Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Un saludo para la audiencia Ingeniería y Nación, les habla Fernando Orjuela. El improntus del latín de pronto o de repente es una expresión musical breve, por lo general pianística, y que da libertad de interpretación. Es posible que se remonte a Franz Schubert y tiene desarrollos en Schumann y Forain. Estamos escuchando el improntus número 3, opus 51 de Federico Chopin, interpretado por Claudio Arrau. Lo que nos interesa en impronto es la libertad del intérprete y su capacidad de improvisación. Esto tiene consecuencias, hay veces invisibles, en el jazz, donde en determinados momentos de la interpretación jazzística, algunos de los músicos o todos los músicos se toman la libertad de recrear el tema, de proponer un ritmo, de proponer una melodía. Y eso nos remite a la naturaleza de nuestro programa, el software libre. Nos acompañan Óscar Germán Duarte, ingeniero electricista de la Universidad Nacional, vicedecano académico de la Facultad de Ingeniería. Carlos Iván Camargo, ingeniero electricista de la Universidad Nacional, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Freddy Andrés Solarte, ingeniero electrónico, profesor asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Percepción inicial, respetando la pluralidad y la riqueza de nuestro auditorio, tiene que ser muy obvia. ¿Qué es software, profesor?
Pues el software es todas aquellas herramientas que se ejecutan en una CPU, en un computador, y que nos ayudan a ciertos aspectos de la vida. O sea, todo programa que, o toda rutina que se ejecute dentro de una CPU, eso vendría siendo software.
Profesor Duarte, un ejemplo de software para alguien que utiliza un computador, no con fines matemáticos, sino muchas veces con fines personales o comunicativos.
Pues desde el momento en que se enciende ese equipo y queda disponible para que él haga lo que quiera hacer en el computador, ya hay una cantidad de software funcionando, unas rutinas funcionando. Después de eso, cuando se activa, digamos, un navegador de internet, ahí está funcionando ese software, que es todo aquello que está justamente dentro de ese equipo que no se puede tocar, que no es tangible. Todo eso es el software.
¿Y qué es lo tangible en el computador o en el programa o en esos diseños?
La circuitería electrónica, la caja, los cables, la pantalla, todo eso es tangible. Eso es el hardware. el software funciona sobre ese hardware, pero no lo puedes tocar.
Y hablaremos del software. Cito entre comillas, libre en software se refiere a libertad, no a precio. Se ha utilizado en ese sentido desde la década de 1980 y la primera definición completa y documentada parece ser la que apareció en el boletín GNU volumen 1, número 1, publicado en enero de 1989. Entonces, ¿qué es software libre? Le pregunto al ingeniero Larte.
Bueno, entonces software libre es aquel software que se ha desarrollado sin que tenga un fin propietario. Alguien no lo está comercializando, alguien no se está lucrando por el hecho del desarrollo del software libre. Usualmente es un grupo de personas que están interesados en el desarrollo de herramientas que pueden ser de utilidad para muchas personas. Entonces, con este software hacemos énfasis en que la gente lo puede, en la mayoría de los casos, distribuir, cambiar, ajustar a lo que requiere y no está buscando pues un fin de lucro en últimas.
Ingeniero Duarte, ¿es muy libre el software? ¿Es así de libre? ¿No tiene limitaciones? ¿No tiene restricciones? ¿No tiene reglas? ¿El usuario puede hacer con él lo que quiera?
Las cuatro libertades establecidas en ese documento así lo establecerían, pero sí hay una limitante grande que tiene que ver con el conocimiento de la persona que accede a ese software libre. Si yo no sé programar, no puedo cambiar ese software. Si solo lo sé utilizar, pues solo puedo aprovechar la libertad de libre uso. Entonces, realmente la limitante fundamental está del lado del usuario. ¿Qué puede hacer él con un software libre?
Ingeniero Camargo, pero hay una asimetría fuerte. Los ingenieros de sistemas tendrían, evidentemente, una mayor capitales, unos mayores capitales técnicos, intelectuales, académicos, para poder intervenir en el software libre que un sociólogo, que un filósofo, que un artista. ¿Me equivoco?
Sí, no. Pues un ingeniero de sistemas tiene los conocimientos para, lo que dice Oscar, poder modificar el software, pero gracias a una de las libertades que tiene el software de permitir... El software libre de permitir estudiar el código, cualquier persona podría modificarlo. Cualquier persona que sepa y que pueda y que quiera modificarlo lo podría hacer, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, tenemos el Arduino. El Arduino fue creado por artistas, para artistas. Y es una de las experiencias de software hardware abierto más grandes que existen ahora.
A veces sirve para entender estos conceptos de software y de software libre analogías con otros productos con los que estamos más acostumbrados a lidiar. Un carro, por ejemplo. La analogía no siempre funciona, pero en este caso sí. Si yo adquiero un carro, yo puedo manejarlo si sé cómo manejarlo, pero también podría hacer otras cosas dependiendo de mi conocimiento. Puedo, por ejemplo, pintarle algunas cosas, puedo cambiarle la tapicería o mandar a que le cambien la tapicería, por ejemplo. Y quienes tienen mayores conocimientos inclusive pueden cambiar las condiciones mecánicas del carro, pero no todo el mundo. Lo importante, no todo el mundo tiene ese conocimiento para poder hacerlo, pero todos tienen la libertad para intentarlo.
Pongamos, siguiendo su analogía, ese carro es un Fórmula 1.
Ese software Fórmula 1 está diseñado para funcionar en ciertas condiciones, en ciertos elementos, con ciertos elementos, no va a estar en las calles de una ciudad, va a estar funcionando en unas pistas, va a estar limitado su uso. También hay software que se utiliza solo en ciertas condiciones.
Existen cuatro libertades del software libre: usar o ejecutar, estudiar, modificar o redistribuir. ¿Usted qué opina de esas libertades, ingeniero Larte?
Bueno, yo creo que en términos de lo que nos podría beneficiar como sociedad y particularmente en el contexto que varios de nosotros coincidencialmente estamos trabajando, que son temas educativos, yo creo que esa posibilidad de que la gente se acerque a la tecnología, en este caso particular al software, y tenga la posibilidad de hacer estas modificaciones, de alguna manera ajustar los resultados que se pueden tener con el software en particular, pues yo creo que es bien importante porque le da una visión diferente a cuál es nuestra relación en particular con la tecnología. Y muchos de los elementos que en este momento consideramos nosotros que son más importantes se acercan al hecho de podernos entender como desarrolladores también de tecnología, de software en particular. Entonces yo creo que el hecho de la posibilidad de uso, pero más allá del uso, de la modificación, del ajuste, de la creación, es fundamental para nosotros.
Ahora pasaré de ingenieros a profesores, porque la primera parte de la que ya es bastante esquemática. Profesor Duarte, ¿qué tendría que agregar?
Que estamos inmersos en una sociedad que se mueve cada vez más en función del conocimiento. No solo es la sociedad del conocimiento, sino fundamentalmente la economía del conocimiento. El tema del software libre es poder, por una parte, acercarse a ese conocimiento y tener el poder sobre ese conocimiento. El software como caja negra es como se ve en muchas circunstancias, pero tenemos un caso aquí a flor de piel, un escándalo internacional por la manipulación de un software de una empresa, la Volkswagen, que causó una estafa internacional muy grande. ¿Por qué? Porque no se sabía cómo funcionaba ese software. Fue necesaria una tarea detectivesca para poder descifrar qué era lo que pasaba allá adentro. Entonces el conocimiento también está asociado con esas cosas.
Pero quiero preguntarle a profesor Camargo. El profesor Duarte hace énfasis en un concepto, libertad y poder. Son términos políticos, términos de economía política, si se quiere, pero también de política. ¿Qué opina usted al respecto?
De hecho, el software da mucho poder. Si nosotros miramos las grandes empresas, Bill Gates fue el hombre más rico del mundo durante mucho tiempo y él era el dueño de Microsoft, ¿no? Que es la empresa de software propietario más grande que existe y yo creo que es el sistema operativo que más usan en el mundo. Y pues es conocido por todos que él tenía la capacidad de alterar políticas de Estado frente a software libre en varios países. Claro que da poder, eso es algo innegable. Justamente en varios países lo que se busca es librarse de esa independencia, del software frente a estos grandes monopolios. Y en España, por ejemplo, se han hecho unas grandes campañas para que toda una serie de organismos del Estado cambien y migren hacia el software abierto.
Volveremos a tomar más adelante esa polaridad entre software libre y software que no es libre. Por ahora, escuchemos la opinión de un egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional.
El software libre en ingeniería industrial puede ser tan importante, de alguna manera imprescindible, si uno se va por la línea de administración de sistemas de información o por empresas de emprendimiento que tal vez no tienen para las licencias formales y hay unas buenas opciones en software libre. Mi nombre es Leonardo Salgado, ingeniero industrial de la Universidad Nacional.
Profesor Duarte, su opinión sobre lo que escuchamos.
Coincido con Leonardo, solo le sumaría otras posibilidades, y es que se puede hacer negocio, se puede hacer empresa utilizando software libre. También se pueden desarrollar nuevos productos para ofertarlos en el mercado aprovechando software libre.
Sumando lo que dice Oscar, nosotros en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica hicimos un estudio de cuánto se podría ahorrar uno, una empresa que se dedica a desarrollar equipos electrónicos, y pudimos llegar a crear una metodología de diseño en la que usted no gasta un solo peso en software y utilizando todo el software legal, ¿sí? O sea, eso puede ser tan significativo como eso, ¿no?
Creo además que el uso de esta herramienta es un excelente ejemplo de ver cómo cooperativamente o colaborativamente la gente de alrededor, incluso del mundo, pueden desarrollar la solución a un problema. Mucho de este software libre es realmente muy complejo y ha requerido años y años de desarrollo sin un nivel centralizado como tal del mismo. Entonces yo creo que también es un muy buen ejemplo de cómo podemos trabajar.
Sigamos escuchando a Chopin en su impromptu número 3. Como lo señaló el profesor Camargo, Bill Gates no es uno de los hombres más ricos por casualidad, sino por estar respaldado por una empresa que tiene desarrollos tecnológicos, mercadeo, influencia política, influencia económica, influencia ideológica, influencia de lenguajes, de idiomas, etcétera. No es una empresa, no es la Cruz Roja Internacional, es una empresa que tiene poca neutralidad. Eso nos lleva al terreno político. ¿Qué es lo opuesto a lo libre del software? Le pregunto al profesor Duarte.
El término que se utiliza como antónimo es el de software propietario. Y el término propietario alude a que alguien tiene unos derechos restringidos sobre ese software. El software propietario existe, no hay que condenarlo como algo diabólico, ni mucho menos, tiene su espacio de trabajo en la economía.
Eso nos llevaría a la economía del siglo XIX, donde la lucha estaba entre la propiedad privada y la propiedad colectiva. ¿Es el escenario, profesor Olarte?
Vale, pues en mi opinión, pues de ninguna manera está mal generar software, pero de hecho muchas empresas pues gigantes en el mundo lo han desarrollado y pues está muy bien, pues además es un renglón de la economía bien importante. Digamos, el punto un poco acá es quiénes deberían de alguna manera también tener la posibilidad de acceder al conocimiento, que es en últimas lo que está detrás del código. Y qué opciones deberíamos tener como ciudadanos para optar por diferentes mecanismos de solución de problemas de software. O con el software, más bien.
Pero no solo acceder al conocimiento, sino cómo acceder al conocimiento. Con algo que se compra y está programado y prediseñado y prácticamente es una camisa de fuerza, o se accede al conocimiento a través del propio, la propia individualización, de la propia instrumentalización de lo que se quiere conocer.
El software abierto puede ser visto como una herramienta de transferencia de conocimientos y transferencia tecnológica. Como usted dice, si usted le da un pedazo de código, un programa, usted no puede hacer nada más que usarlo. Pero si usted le da la capacidad de poder estudiar cómo lo hicieron, usted puede aprender de y transferir el conocimiento de esta persona que lo hizo hacia usted.
A mí me gusta mucho la forma en que Carlos Iván utiliza el término de software abierto como sinónimo de software libre. Él hace énfasis en la necesidad de tener acceso a qué hay por dentro de ese software. Eso pone el acento en el problema del conocimiento. Todo el movimiento internacional de software libre realmente ha dado para pensar en muchas otras cosas. Ha sido un planteamiento ideológico, claramente político, que ha desembocado en otras ideas que van cogiendo cada vez más fuerza. Por ejemplo, el acceso abierto a los datos de gobierno, el acceso abierto a los datos científicos y a las publicaciones científicas.
¿Tiene que ver algo con el software libre o es otra forma de libertad en ese universo de las tecnologías el hecho de que hayan salido a la luz documentos secretos de los Estados Unidos, etcétera?
No, yo personalmente no encuentro una relación directa. Como decíamos anteriormente, el software libre o abierto es el resultado de un trabajo cooperativo por tener soluciones a problemas. Los otros términos, pues, lo en otras direcciones.
Volvamos otra vez con Federico Chopin.
Thank you.
software libre en la academia, entendida desde los niveles primarios hasta los doctorados. Profesor Olarte.
En la universidad, yo creo que en particular, nosotros en la Universidad Nacional hemos hecho un esfuerzo por resaltar la importancia de trabajar con software libre. Creo que muchos muchachos, por lo menos en la Facultad de Ingeniería, hacen un uso constante. Donde creo que hemos visto más debilidades es a nivel básico, en primaria y secundaria, que un poco es menos la apropiación que se ve de estas herramientas, y es donde creo que debería hacerse un mayor énfasis para su uso.
Antes del programa, se dialogó con los invitados, y el profesor le recordaba a los invitados que el decano estuvo en este estudio respondiendo a los estudiantes, y algunos dijeron: oiga, necesitamos que reaviven una sala que existió, que era la sala de Nilux, de software libre. Y el profesor Duarte decía algo importante: no es que crear una sala, es que en todas las salas haya la posibilidad. Me recuerda mucho el debate sobre la ética en ingeniería. No hay que crear una cátedra de ética, sino que en todas las asignaturas hay un componente de ética. Profesor Duarte, cuéntenos cuál es su perspectiva de la Facultad de Ingeniería y Software Libre en particular.
Nosotros quisiéramos que todos nuestros usuarios tuvieran la libertad de escoger con qué software quieren trabajar. Eso significa poner a su disposición equipos en donde existen las distintas alternativas. Esa es una libertad fundamental. Y en ese sentido estamos trabajando sobre esquemas de administración de salas de cómputo que deban permitir eso.
Agradecemos a los profesores Oscar Germán Duarte, Carlos Iván Camargo y Freddy Andrés Olarte su presencia en Ingeniería y Nación. La producción sonora es de Edgar Huasca, con el apoyo de los monitores de Ingeniería y Nación, Laura Ramírez y Ricardo Soto. Esperamos comentarios y sugerencias en el correo ingenacion@unal.edu.co. Les habló Fernando Orjuela.
Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.